Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 22 de octubre. Arturo Fontaine se las emplumó, cruzó el charco, parece, anoche, y está con nosotros de nuevo. Va a estar como de señor Arturo estos días, don Matías del Río. ¿Cómo estás, Matías?
Hola José, hola Noam, me falta la corbata tan distintiva de Arturo, que es tan elegante, pero no puedo pretender ser Arturo Fontaine, ni en eso ni en otras cosas, así que haré lo que pueda. ¿Cómo
Nah, por Dios.
está
Lo va a
Noam?
superar. Va a volver y no va a encontrar su silla.
No, eso no. Lo que sí, Matías, una cosa que te va a faltar es que Arturo siempre tiene una libretita donde anota todos los datos importantes.
Es
Eso
verdad.
es lo mínimo que tengas eso tú también, Matías.
Habérmelo dicho un poquito antes, Noam. Te agradezco mucho la lealtad. Noam está en Hungría, Budapest. Me estaba contando antes que conectáramos qué fascinante estar en ese lugar, en esa calma, y más además haciendo una pasantía académica. Entonces, realmente con otro diapasón. Así que hay que aprovechar esa tranquilidad que nosotros estamos literalmente en el Tagadá.
¿En serio? No, ¿por qué dice eso? Se ha estado tan tranquila esta semana, Matías.
Oye, un tagadá como con pico sour.
Qué
Está doble,
locura, qué
¿cachai?
locura.
El
La
mareo doble.
marca Pisco Sour está bien dañada, ¿eh? Como marca país, en el que ahora es chileno, está bien dañada. Hay que hacer algo por eso, porque no le echen la culpa al Pisco Sour, no culpes a la noche, ¿eh? En fin, por lo del mago Valdivia que se supo, en fin, pero bueno, sigue habiendo temblores políticos. Pues viste que en horas del mediodía de la mañana se supo que otra baja en el ministerio y en el corazón del Ministerio del Interior, con la salida de Ana Lee Uriarte, asesora, exministra, del socialismo democrático.
Ella era muy cercana a Monsalve, yo como que quiero entender por qué esa salida.
No, me cuesta entender la Noam, no sé si tú tienes alguna información o de comprensión, pero sí, muy cercana al riñón del socialismo democrático que está apoyando el presidente.
Sí, no, yo creo que eso es. No, no sé si haya mucho más que eso. Y es normal, además, cuando haya cambio, cuando hay en ocasiones normales cambios de gabinete y que haya cambio del equipo. Esa parte no me sorprende tanto, pero lo que sí queda claro es que a mí lo que me impresiona, porque además esto viene después de semanas de movimiento, o sea, como que no fuera suficiente noticioso sacar dos ministros de la Corte Suprema, se viene esto encima después, y todo esto en las antesalas de las municipales. Yo creo que una de las cosas que me llama la atención es que pareciera que se está descabezando toda la oposición, el oficialismo, incluso el poder judicial, hasta el fútbol, ¿no? Y uno pensaría que este es un ambiente en el que podría surgir una fuerza antipolítica, y hasta el momento no veo que haya alguien que esté capitalizando en la crisis. No sé, yo si tuviera que apostar, creo que al final lo que más va a ganar con todo esto son los votos nulos y blancos en las municipales, que yo creo que una expresión de un vacío que está cada vez más claro.
Por suerte al final se incluyó la multa para el no votante, o si no este fin de semana capaz que
Claro.
sonaran los grillos en las mesas de votación, digamos. Pero
Oye, y pa uno que es vocal, ¿ah?
eres vocal,
¿En
ya.
serio?
Está bien, pues tienes que llevarte un sudoku.
Por partida doble,
Sí.
sábado y domingo.
Pero bueno, pero yo tengo la sensación, no sé qué piensan ustedes, que somos institucionales hasta para eso, que al final la gente igual va a votar, igual le interesa manifestarse, aunque sea nulo o blanco. Y el otro día conversaba con un líder de uno de los partidos del extremo, no voy a decir de cuál, porque es una conversación privada, con un líder importante de uno de los partidos de los extremos. Y yo le decía que sin ser naturalmente adherente a sus principios, a sus intereses, que tengo la sensación de que en esta incertidumbre política y vaivenes, que tú crees lo que antes no creías y antes no creías lo que crees ahora, o decías que no ibas a hacer lo que hoy día practicas, estos grupos toman mucho, mucho valor en la certeza que te dan los partidos de los extremos. Alguien dirá, sí, pero eso es fruto del fanatismo, fruto de los doctrinarios que son, de lo inflexibles que son, lo que sea. Pero tengo la sensación de que puede haber un premio, por así decirlo, a la certeza de que tú sabes qué opina A y qué opina B, versus los otros que realmente es como estar parado arriba de una tabla en la mitad del mar. Vamos a ver qué es lo que ocurre, si son premiados los partidos de los extremos, al menos por esa certeza. ¿O no, Noam? ¿Qué piensas tú?
Sí,
Claro.
A mí lo que pasa es que, perdonen que tenga la cabeza así cuadrada, pero me gusta pensar estos números. Y de hecho, con la Jose hace un tiempo, para tratar de pronosticar qué iba a pasar en las municipales, jugamos al 10-50-90, que uno tiene que decir algo que tiene 90% de probabilidad que es casi seguro que pase, algo que tiene 50% de probabilidad que es un tiro a la moneda, y algo que es un cisne negro, que
Ya.
es muy improbable que llegue a pasar, pero si pasa, se cambia todo.
Baja probabilidad de alto impacto.
Exactamente. Y yo creo que efectivamente, yo en ese momento ya no me acuerdo qué probabilidades le di, pero hoy día yo le pongo 90% de probabilidad a que Republicano saque más votos que Chile Vamos, ¿no? Que en ese momento yo creo que no tenía tanta confianza. Hoy día me parece mucho más probable, en parte quizás por lo que tú decías, Matías, porque yo creo que puede haber una demanda de certeza, en parte porque creo que lograron llenar las listas de concejales, que eso casi suena una cosa media fome mecánica, pero eso tiene un efecto
Batidor.
importante. Y lo otro es que creo que la crisis como de inestabilidad política, qué sé yo, y además republicanos tienes a ver, la gran fuerza del republicano hoy día es que es el partido que más asocia con la mano dura frente a la delincuencia, que en toda la encuesta es el tema era número uno. O sea, es dueño del tema que a todo el mundo pareciera que es el que más le importa, y eso obviamente le va a ayudar para las elecciones. Pero además, yo creo que han habido en esta última semana una serie de cosas que no me extrañarían que empujen para allá. Ese es mi 90 en este momento. No le guardo para más tarde el 50 y el 10, si quieren.
Me interesa saberlo, fíjate.
Sí.
¿El 50 y el 10?
¿Cuál es tu 90, José? O un
No sé.
50 o un 10. Juégate por alguna de esas, a ver. Sí.
Bueno, 90, que de lo que va a pasar.
Sí.
¿Qué cosas cree que sí va a
Que
pasar?
el alcalde Bodanovich va a sacar la mayor cantidad de votos del país. Me estoy yendo a la segura, soy segurera.
Sí.
Otro 90, que Marcela Cubillos Sigal va a ganar en Las Condes, pero por menos votación de la que hubiese sido en
Oye,
otros tiempos.
qué buen punto. Alguien, yo solamente de telespectador de un chat grande, hoy día en la mañana preguntaba a gente que es de variopinta, ideológicamente, y decían, oye, alguien, y parece que había mucho votante de Las Condes ahí, donde está esta radio además, y preguntaban sobre el efecto, y algunos votaban, que eran aparentemente de derecha clásica, estas personas, votaban por San Martín, la candidata Catalina San Martín, si no me equivoco. Entonces
Sí.
alguien decía, sí, yo voto por esto, yo también por ella, por ella. Y alguien plantea, pucha, qué oportunidad se perdió ella de no sacarle provecho a la, entre comillas, crisis de Marcela Cubillos, que a lo mejor no lo es, ¿eh? Que a lo mejor no va a ser crisis. Y alguien decía, yo creo que va a votar mucha más gente de la que uno cree por esta candidata San Martín, que es ex Evópoli. Bueno, si eso pasa y saca mucho más votos de lo que pensaba, ¿la derecha corre algún riesgo de perder Las Condes? Ese es un 10, ese es mi 10. ¿Eh?
Es un
Pero
cisne negro.
sería un golpe.
Yo le
A ver,
tiraría
suma.
como sí, como a un cero quizá,
Bueno, no
más
sé.
que 10. A
Sí,
un
claro. Mucho
5.
más alto.
Sí, un 5, un
Sí, yo estoy de
5.
acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es menos de 10 esa
O sea, ni
probabilidad.
siquiera dividiéndose se arriesga.
No.
Siquiera viéndose, no,
Sí, no,
no.
yo tampoco lo asigno, ¿eh? No lo asigno más mucha probabilidad. Oye.
Pero además pasa otra cosa, que es que estas son las primeras municipales con voto obligatorio. Y en las municipales donde normalmente votaba menos gente que en las presidenciales, el cambio va a ser aún mayor, o sea, de nuevos votantes que se suman al padrón, y eso aumenta mucho la incertidumbre. Justamente Las Condes la aumenta menos porque Las Condes históricamente ha votado más, pero igual la aumenta, o sea, va a votar más gente de lo que ha votado en las municipales anteriores. Pero si lo pensamos, hay muchos municipios en los que va a haber más gente nueva votando de los que votaron la vez pasada, ¿no? O sea, mucha más gente que nueva votando de los que votaron en las municipales pasadas, o sea, realmente aumenta la varianza de resultados de una manera que hace bien difícil hacer estos pronósticos. Aún así, yo creo que en Las Condes me cuesta mucho imaginar que la derecha no gane, pero puede ser que San Martín se acerque bastante a Cubillo, y eso también va a ser un hito. A
Sí, sin
eso yo creo
duda.
que funciona mucho en naipes.
Sí.
Espérate, y entonces uno podría decir que las elecciones de fin de semana va a haber como un componente de voto joven importante, aunque sea nulo, blanco, pero.
Mira, es interesante porque eso, en las últimas elecciones, antes del voto obligatorio hubo varios momentos distintos. Entonces, por ejemplo, con el COVID, en general los que se quedaron más en la casa eran más bien adulto mayor. Y además con, bueno, quizás en parte por el estallido social o por el Frente Amplio y Boric, pero había un aumento importante de jóvenes, sobre todo en zona urbana. Y yo creo que lo que el voto obligatorio puede mover mucho es en, bueno, en comunas populares, porque es donde en general votaban menos en el voto voluntario. Y también hay que ver qué va a pasar fuera de las grandes urbes, que yo creo que también puede haber un cambio bien importante en el número de votantes.
Oye, ahí reportando con algunos personajes del republicanismo, no se atreven a decirlo en público porque tienen miedo de mufarse. Están mucho más optimistas de lo que dicen hacia afuera. Y están optimistas no solo en la cantidad de votos conseguidos, porque en la elección anterior entiendo que consiguieron el 20% solamente de concejales, y ahora pueden conseguir un número mucho más alto. O sea, en la comparativa pueden salir muy, muy triunfadores. Pero también tienen, no te lo van a probablemente reconocer en público, pero están cruzando los dedos y tienen muchas expectativas de ganar capitales regionales. Concepción, Valparaíso, son dos de las capitales. Santiago no tiene candidato, pero esas serían dos súper triunfos para el republicanismo, Noam, que tú hacías mención recién a ellos. Así que, y otras más que son menores, si se quieren, ciudades más chicas, pero que no dejan de ser, que son igual importantes, ¿eh? Y en gobernaciones también no tienen ningún gobernador. Bueno, ahí puede haber una derrota importante para el oficialismo, que puede sentirse el efecto de esta última crisis, porque recordemos que solo una región de las 16 del país está en manos de la oposición. Por lo tanto, la comparativa, la línea base está muy difícil para el oficialismo, ¿eh?, en gobernadores.
¿Ahí lo pondríamos los 50 o los 90?
Pero depende cómo lo fraseamos, de que no, no, o sea, sería rarísimo que se mantenga solamente un gobernador de la oposición. Yo creo que ahí le pongo 100%, si es que
Claro.
nos vamos a entrar en eso de que va a ser más de uno.
Claro, que ahí va a avanzar
Y
la oposición en gobernadores.
ahí va a
De todas
avanzar.
maneras.
La pregunta es cuánto, ¿no? Y
Claro.
ahí Pepe Aute hace poco publicó unos pronósticos. A mí me encanta que Pepe Aute se arriesgue, se la juega. A veces se equivoca, ¿eh? Pero lo terrible es que muchos de estos análisis se hacen sin poner nada en concreto, entonces nadie nunca se equivoca, entonces uno nunca le puede cobrar la palabra después. Y no recuerdo la cifra exacta de Pepe Aute, pero él decía que básicamente iba a seguir mayoría en municipales, iba a haber mayoría del oficialismo. Pero mucho menor a la que tenían por ahora, porque una de las cosas es que hay una comparación demasiado alta, le fue muy bien
El 15, la línea
a
base, 15-1.
la línea base es demasiado alta, entonces de todas maneras van a perder y la pregunta es cuánto. Y ahí yo tengo una cosa que sí corregir, a mí me pasó que cuando estaba todo el escándalo Cubillo y también de alguna manera Chadwick y Audio, empezó a instalarse una especie de relato común de que la derecha como que estaba perdiendo apoyo en sus candidatos a causa de eso. Y no es por ponerse demasiado quisquilloso, pero el problema que tenemos muy malos datos para saber cómo está yendo las municipales de los distintos grupos políticos. O sea, tenemos muy pocas encuestas, hay unas que otras, sobre todo las encuestas públicas, quiero decir. Entonces, para poder decir que hay un efecto directo, tenemos que ser capaces de decir cómo estaban antes,
Claro.
cómo están después, y descartar las miles de cosas que pasan al mismo tiempo para poder decir que una cosa causó o no una caída. Entonces, lo que quiero decir es que el oficialismo iba a perder en estas elecciones, sí o sí, pero ahora lo que va a pasar es que además de perder, y quizás va a perder más de lo que iba a perder, eso nunca lo vamos a saber exactamente, pero va a perder, lo que sí va a pasar ahora es que se va a instalar un ánimo, ¿no? El ambiente, las vibras, la onda, va a ser el mal resultado de las municipales de gobernadores es a causa de la crisis que se acaba de vivir. O sea, eso va a ser lo que al día siguiente se va a instalar en todas partes. Yo creo que eso es inevitable, eso va a pasar. Y eso va a ser el ambiente con el que se van a comer las próximas elecciones, las presidenciales y las parlamentarias. Va a ser en ese, digamos, en ese espacio en el que Republicanos probablemente va a poder salir a celebrar después de las elecciones.
En código Monsalve, dices tú.
Yo creo que sale era en ese código. Yo creo que está demasiado
Es
en la
que,
agenda ese tema para que no se lea de
sí,
otra
es
manera.
que, ¿saben qué? Si antes del evento Monsalve estaba instalada la idea de que iba a afectarle a la derecha el efecto, el caso Audio, Chadwick, en fin, y también un poco Cubillos antes. Y que muy bien lo utilizó electoralmente el oficialismo hoy día, Es absolutamente impensado creer que el caso Monsalve no le va a afectar, porque si el oficialismo logró que se identificara en alguna parte del electorado el caso Audios con la derecha, y era mucho más indirecto y mucho más difícil, el caso Monsalve y el oficialismo está a un paso, está a la vuelta de la esquina. Es imposible no identificarlo con el gobierno, porque el propio presidente Boric, entre otros, se encargó de ponerse él en el centro de la polémica. Entonces, si es que el caso Audio iba a afectar a la derecha, es imposible pensar que el caso Monsalve no le va a afectar al oficialismo. ¿Qué piensas, José?
No, yo también creo que es muy difícil que no lo haga, pero estaba pensando un poco uniendo con lo que planteaba Noam al principio, que es como cuál va, que no ha aparecido hasta ahora como una especie como de líder antipolítica que capitalice, pero ahora sí estaría todo para que aparezca quizás de cara a la presidencial, ¿no? O
Habría que estar
sea,
revisando
estamos
Facebook.
demasiado encima todavía, pero es muy dable que un personaje así
Claro.
aparezca en un minuto como este, porque acá está, o sea, ya es como el empate de Condoro entre la derecha
Yo no soy
y el
asiduo, ¿eh? Yo
oficialismo.
no soy asiduo a Facebook hace rato. Nunca fui mucho, nunca me calzó mucho Facebook, nunca lo entendí tan bien. Pero ¿te acuerdan ustedes cuando apareció Parisi con un alto porcentaje, más o menos de un día para otro? Las personas que estudian mejor estos fenómenos te decían, ustedes no lo vieron venir, pero en Facebook, que era una red social mucho más masiva, hace rato estaba este personaje trabajando allí. A lo mejor es un indicador y hay que ir a mirar quién está trabajando en esa otra capa, que no es la capa elite, que no es la capa de los medios más masivos y más mainstream, sino que a lo mejor en una capa más popular está trabajando algún personaje que se va probablemente a saber con más claridad una vez que pase el ruido este y la elección está y hacia marzo aparezca este personaje, si es que lo hay, ¿eh? Si es que lo hay.
Sí, estaba hablando con un amigo que no es ni chileno ni argentino, pero él me hacía la siguiente comparación, decía que en Argentina siempre necesitan tener ídolos en la política, en el fútbol, en la música, y en Chile era al revés, que no soportábamos que hubiera alguien arriba demasiado tiempo. Y yo creo que una de las cosas que ha pasado es que hay un ambiente antipolítica, pero hasta la antipolítica se volvió demasiado institucional. Ya después del estallido ya hay una cierta suspicacia incluso de ese discurso. Entonces, yo creo que algo de eso hay. Ahora, uno nunca sabe. También, hablando con algunas personas en Concepción, me decían, ojo con el Partido Social Cristiano, todo este
Que
típico...
también escribió en
típico
todo, entiendo, Noam, que así como el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano inscribió listas en todo Chile, ¿eh?
Bueno, que es bien impresionante. Yo no sé yo lo de cerca del Partido Socialista, no, pero parece que está al menos generando ruido. Vamos a ver si esto se traduce en resultado electoral o no. Pero sí, yo creo que hay fenómenos por abajo que se empiezan a movilizar. Ahora, una de las cosas que hace el voto obligatorio es que vota mucha gente que está menos interesada o activa en política y que probablemente le llega más lo que dice en campaña por aire, que hay menos en las municipales. O sea, lo que quiero decir es que Parisi tenía como gran ventaja, yo creo que el salto, el momento que lo da, es que le permite, claro, las redes sociales, pero también al final la franja televisiva, yo creo que ayuda mucho. Entonces todavía puede ser que para la parlamentaria y presidencial aparezca una figura así.
Oye,
Digo,
¿cómo?
todavía está abierta la cancha para eso. Y la pregunta que uno, al menos yo me hago, es cómo el resto de la política... ¿Qué tiene que ofrecer para como camino de alternativa a eso? Porque un poco una de las cosas que está claro es que Evelyn Matthei se vio consolidando cada vez más como
Eso te
la
iba a preguntar
candidata que podría
justamente.
entrar a competir en estas aguas tan revueltas, pero vamos a ver si es que pasa o no.
Yo les voy a preguntar justamente cómo están viendo ustedes el cómo ha enfrentado estas crisis Evelyn Matthei. Porque se dice con mucha seguridad y muy rápidamente que lo que importa son los proyectos y después los nombres. Pero la verdad es que si uno lo mira desde el punto de vista de la demanda, a la gente le importan los nombres, muchísimo. ¿Quiénes son los líderes? Si es Carolina Tohá, si es, qué sé yo, París en su momento, si es Evelyn Matthei o Bachelet. El nombre propio importa mucho en este país. ¿Cómo ven ustedes que ha reaccionado Evelyn Matthei entre la crisis de su sector y la crisis de sus adversarios? ¿Y cuánto le pega a Carolina Tohá, que era la líder mejor aspectada, salvo Michelle Bachelet, para ser la candidata de su sector?
No, Antitelman.
No, justo salió un estudio de Sajuria y otros que muestran en Chile la personalización de la política, que es un fenómeno que hay en todo el mundo, en que efectivamente cada vez más la gente vota más por personas que por proyectos generales muy, muy amplios, y yo creo que eso es muy, muy claro.
Es muy
Además, los
claro.
proyectos son cada vez más difusos,
Y
es
es
un
muy
poco
sí,
difícil
eso, es
decir
muy
exactamente.
cínico esto, porque los políticos dicen, no, 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 no hablemos de nombre, veamos el proyecto primero. No es verdad. Están acostumbrados a decir cosas que no son verdad, que eso ya no impacta. No, perdón.
Sí, ahora, al mismo tiempo, a ver, yo lo diría de esta manera. Las grandes ideas en general no son las que terminan ganando las elecciones, pero cada tanto, y sobre todo al momento de gobernar, esas grandes ideas son las que hacen toda la diferencia de gobernar bien o gobernar mal. Y si uno está pensando en ganar más de un periodo, por supuesto que ahí empieza a importar mucho más. Y yo creo que una de las preguntas que uno escucha en el mundo de la derecha cada vez más es, bueno, si Evelyn Matthei llega a ganar, ¿cómo va a gobernar cuando gane? O sea, ¿por qué no va a pasar lo mismo que pasó las últimas dos veces que ha ganado la derecha? Que es que, claro, gana las elecciones, pero, digamos, gana la disputa electoral, pero pierde la disputa cultural, de alguna manera. O sea, del primer gobierno de Piñera salió el 2011, el movimiento estudiantil, que, bueno, se produjo básicamente el nacimiento del Frente Amplio, y del segundo gobierno salió el octubrismo y el proceso constituyente. Entonces, ¿qué va a pasar del tercer gobierno de derecha y por qué sería diferente a los otros dos? Yo creo que por eso son importantes esas ideas. Y a mí me cuesta mucho imaginar, porque hasta ahora básicamente la estrategia de Matthei ha sido no meterse en las discusiones más importantes y cada tanto aparecer quizás criticando cosas muy puntuales, pero yo creo que esa estrategia es insostenible después de la municipal. O sea, ya se está notando el vacío. Yo creo que en parte la razón por la que empezó a salir candidatura, digamos, de futuro no muy promisorio, como la de Vlado Milosevic o Rincón, o en fin, de otras candidaturas que no quiero despreciarlas, o sea, yo creo que tiene un valor porque son candidaturas que están pensadas sobre todo para poner temas en la agenda, más que para ganar las próximas presidenciales, pero creo que eso te habla de un vacío muy, muy notorio.
A mí lo que me ha pasado con este tema de estos días es como la pérdida de esperanza que noto. O sea, que finalmente da un poco lo mismo quien gobierne, porque no va a poder gobernar. Esa es como la sensación que creo que hay. O sea, los incentivos están tan mal puestos, la política está muy, como da la impresión de que las cosas importantes son muy poco importantes. Ahora la gente dice, bueno, que estamos a puertas de una elección, pero bueno, resulta que siempre estamos a puertas de una elección, ¿no? Y como dices tú, y ahora al día siguiente, o sea, el próximo lunes, todo se va a realinear en términos de la presidencial. Y parlamentaria. Entonces vamos a tener que seguir como viendo y escuchando chambonadas y metidas de pata que tienen efectos institucionales con la explicación de no, lo que pasa es que tiene que diferenciarse de su contendor porque bla, bla, bla. O sea, yo creo que hay un momento como que se arma clima, como decimos, se arma clima como. De verdad, ¿cuándo la gente se va a tomar en serio esto de que el sistema político ya no puede seguir como está? No, por eso digo, no, si llega Matthei, llega Carolina Tohá, con los pros, contras, con los impactos que han tenido los casos y todo,
Claro.
¿cuánto puede marcar la diferencia?
Es que, claro, ahí
Bien.
hay algo que no está bien diseñado. Conversaba la mañana con un economista que él me planteaba, bueno, ¿cómo está la política, la calidad de la discusión? Y yo decía, bueno, pero ¿qué te voy a decir a ti si tú eres economista que básicamente estudian incentivos, ¿no? En OAM, se la llevan estudiando incentivos y diseño de políticas con incentivos bien puestos, o que algunos están mal puestos. Y algo pasa que no hay un incentivo porque son los políticos los que están pagando la cuenta hoy día de no ser capaces de ponerse de acuerdo o de al menos sentarse a conversar. Mira, mira el ejemplo de la derecha, la oposición hoy día. Uno pudiera pensar que tiene todos los incentivos, si es que cree que va a ser gobierno, en este momento de crisis del gobierno, sentarse a terminar o avanzar mucho la reforma previsional, para que no vuelva cuando, si la derecha del gobierno, a decir que las pensiones, las AFP, los problemas. Y algo pasa que no se logra destrabar y no logra salir en estos meses. ¿Qué decir el tema del sistema político? Pero particularmente en las pensiones, porque le va a afectar directamente a quienes tienen las mayores probabilidades de ser gobierno en los próximos 4 años.
Estaba acordando, Danny Rodrick, que es un académico de Harvard, que algunos le dicen, de alguna manera es el padre de la economía política en el mundo de la economía. Y una de las cosas que él empieza a decir es que en torno a la crisis, en torno a las crisis que viven los distintos países, sobre todo en América Latina, pero en otras partes, que llegaban los economistas y decían, mira, lo que ustedes tienen que hacer es, no sé, devaluar la moneda, cambiar el sistema de pensiones, hacer esto otro, hacer una u otra cosa. Y resulta que intentaban hacer esa reforma y que a la crema había revuelta, había sociales y no se hacía la reforma y muchas veces caía el gobierno. Y él decía, bueno, los economistas no pueden dejar este problema que pasa una vez que uno intenta hacer la reforma a los cientistas políticos. O sea, decía algo así como, esto es demasiado importante para dejárselo solo a los cientistas políticos, lo que yo encontré una ofensa gratuita a los cientistas políticos, pero en el fondo decía, es que hay que pensar también en cómo se operacionaliza los cambios que uno quiere hacer y ahí la política juega un rol demasiado importante. O sea, uno puede tener muy buena idea en abstracto sobre cómo debería funcionar la economía o la política social, pero si uno no incluye en eso la economía política, hacer esas reformas, no pasa nada. Y quizás por eso, como mostraba la KM en torno al estallido social, si no me equivoco, el 60 y tanto % de la población decía que estamos peor de lo que estábamos antes y muchos de la élite, digamos, saltaba a interpretar eso como una pelea entre octubristas y antioctubristas. Yo creo que la gente está simplemente pesimista, porque no cree que en la política haya una manera de avanzar en estas reformas que todo el mundo percibe que se requieren un montón de temas, partiendo por el combate a la delincuencia.
Bien, pues no, antes de Matías del Río, se nos pasó volando este martes de Terapia Chilensis.
Un
Un abrazo
gusto.
para los dos
Gracias
y
por
a todas
invitarme.
y todos quienes nos escuchan. Quedan invitados a quedarse con nosotros porque luego viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut. Que estén
Gracias,
muy
José.
bien y nos encontramos mañana con más terapia.
No,
Buenas
con gusto.
noches.